Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Un capítulo nuevo más de Tecan Ladies. Hola, María. Hola, Laura. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes, Plata. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenas.
Pues nada, estamos aquí otra vez reunidas con una invitada muy especial también. Tenemos a Montse Cano, que nos visita este capítulo de hoy. Hola, Montse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola a todas, chicas. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Y hola a todos los que estáis escuchando.
Muchas gracias, Montse. Bueno, pues voy a presentar un poquito a Montse. Montse es profesional de marketing digital, lleva 20 años trabajando en proyectos del ámbito del SEO y, como dije, del marketing digital internacional y multilingüe en el cliente final. Y también como asesora externa para ayudar a empresas a ser rentables utilizando la tecnología a su favor. Es bilingüe, también es profesora universitaria, ha colaborado en libros, publicado artículos y también es coautora de varios libros que van a salir ahora en el 2024. Bueno, es que es imparable. Además es mentora y también ha sido elegida recientemente como embajadora Women Tech Maker, una compañera más que está aquí dándolo a tope. Pues estamos encantadas de que estés aquí y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Se ha escuchado varias veces esto del SEO. Y ya que llevas tantísimo tiempo trabajando en eso, explícanos un poco qué es concretamente el SEO.
Pues nada, el SEO es la optimización de una marca en los motores de búsqueda, entendiendo por motores de búsqueda tanto Google como Bing, Ecosia y todos aquellos motores de búsqueda que están saliendo ahora mismo, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues el SEO es un canal de marketing más, dentro de lo que llamamos marketing digital. Y lo hacemos para aumentar la visibilidad y para fomentar ventas, para fomentar un comportamiento del usuario determinado, dependiendo del producto o del servicio que estemos tratando de hacer llegar al público objetivo, ¿no? con esa marca. Entonces, intentamos atraerles pues, para que aparezcan en la página web, para que dejen sus datos, se les pueda llamar, para que puedan suscribirse, para que puedan comprar, para que puedan leer, para que puedan recomendar, etcétera, etcétera. Para eso es lo que lo hacemos. Es un canal muy importante porque, digamos que toca todos los palos, ¿no? La naturaleza de SEO es transversal y esto quiere decir que tiene relación con el resto de los canales de marketing digital y de marketing en realidad, tanto offline, que llaman algunos, pues el marketing más tradicional, por ejemplo, el de las revistas, de los anuncios de las revistas, el de igual los carteles grandes en las autopistas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de marketing. Y que también es perfectamente válido. Lo que ocurre es que ahora lo complementa de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues la importancia es ahora mismo fundamental porque nos hemos hecho más técnicos, más tecnológicos, ¿no? La tecnología ha avanzado en gran parte porque se ha podido, porque ha habido inversión por parte de las empresas, porque hay interés, porque ha visto que se puede monetizar, por hacerlo de alguna forma, pero también, por otro lado, ha habido un interés por parte del usuario final por utilizar esa tecnología. Entonces, mientras eso pasaba, el usuario final se ha convertido en una persona más, en un usuario más exigente, por así decirlo. Ajá. Entonces, lo que se exige es pues una atención al cliente fantástica, desde el momento de descubrimiento de marca hasta el momento de comprar y después, ¿no? Lo que es el círculo completo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con SEO es que esa marca no solamente se descubra en primer lugar, sino que esa marca esté ahí todo el rato, que el usuario aparezca en un sitio web que está perfectamente optimizado, es decir, que se pueda navegar perfectamente, que sea claro, que sea inteligible, que la información sea la correcta y que sea interesante, ¿no? Porque puede ser perfectamente, imaginaos un texto científico, es muy útil, sí. Pero incluso para aquellos que se dedican a esa rama de la ciencia puede ser difícil de leer, ¿no? Entonces, lo que tratamos es que ese texto sea fácil de leer, sea inteligible para el usuario y al final el comportamiento de ese usuario sea el que se pretende, que deje sus datos para que se les pueda llamar, que compren unas zapatillas, que se suscriban a Netflix, se suscriban a Greenpeace, etcétera, etcétera. Para ello, pues eso, se tocan varios palos, como decía, por ejemplo, el de la usabilidad. SEO y usabilidad van de la mano. No solamente llevamos tráfico al sitio web, sino que además ese sitio web tiene que ser usable de una determinada manera para que el usuario pueda navegar, para que entienda lo que es y para que haga todas esas cosas de las que hablábamos antes. Y bueno, una forma de llevar tráfico a ese sitio web también es por relaciones públicas, para lo cual nosotros también estamos ahí asesorando a las relaciones públicas, a aquellos que hacen lo que muchas veces llamamos off-page SEO, que es construir enlaces. Nosotros asesoramos la manera más eficiente para que ese tráfico venga y para que sea un tráfico muy determinado, etcétera, etcétera. ¿Qué más? La verdad es que son bastantes cosas. Estamos ahí en todo momento, en todo lugar del viaje del usuario, ¿no? Porque los usuarios no siempre, cuando vamos a comprar, vamos a suscribirnos a Netflix, no siempre tenemos la idea de irnos a suscribir a Netflix, pero estamos mirando a ver si hay una película que nos interesa, unas zapatillas que nos interesan de la marca Adidas o lo que sea, ¿no? Entonces, estamos mirando porque igual se las hemos visto a un famoso, pero a lo mejor miramos porque se nos han roto las que tenemos y necesitamos unas nuevas. No sabemos, o tenemos que regalar uno, y entonces estábamos pensando, oye, a lo mejor podríamos regalar unas zapatillas Adidas, pero no lo sabemos con seguridad. Entonces son diferentes estadios del usuario, entonces servimos contenido, hacemos que la marca esté visible para ese usuario en todo momento y en todo lugar hasta que por fin convierte.
Hablabas, Montse, de que había, claro, el posicionamiento se trabaja muchas veces desde distintos motores de búsqueda, por ejemplo, o desde distintos canales, ¿no? Al haber mencionado varios motores de búsqueda, ¿realmente impacta el tipo de motor de búsqueda o el motor en sí, la plataforma desde la que buscas, en la manera en la que se trabaja el SEO o se trabaja la estrategia de marketing digital? ¿Impacta los motores?
Sí.
¿El motor en cuestión?
Sí. Sí, desde todos los puntos de vista, porque al final la decisión, un motor de búsqueda es un tipo de tecnología igual que Salesforce, igual que JavaScript o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la decisión de coger y utilizar esa tecnología se tiene que ver desde un punto de vista diferente. Y luego, una vez que por fin decidimos optimizar para Bing o optimizar para Google, al final el trabajo va a ser ligeramente distinto porque cada uno de estos motores de búsqueda son distintos. Google va a ser generalmente el elegido por la gran mayoría, porque en el mundo creo que su cuota de mercado está cerca del 90%. Varía, pero bueno, alrededor entre 80 y 90%. Y esa es la realidad. Entonces, la gran mayoría de nosotros optimizamos para que la marca, el sitio web de nuestra empresa, de nuestra marca, sea visible en Google por las palabras clave necesarias, ¿no? que nosotros estimemos que son necesarias para cada uno de esos estadios del viaje del usuario. Entonces, ahora con la inteligencia artificial lo que está pasando es que los bots, los robots, lo que son los spiders, ¿no? Que tienen diferentes nombres, ¿no? Pero esa es, digamos, la tecnología que identifica cada una de las de los sitios web, cada uno de las URLs, porque esto va por URLs, no por sitio web. Esto es diferente, los diferentes URLs de la estructura de un sitio web. Son distintos, no son distintos de Ecosia, son distintos de Bing, etcétera, etcétera. Pero tanto Bing como Google han avanzado de una forma enorme desde el 2013, 2012, 2015, incluso que se publicó RankBrain, que es una de las diferentes tecnologías que utilizan. Y ahora pues es más complejo, puede ser más complejo lo que es el posicionamiento. Una de las cosas cuando hablábamos antes de que era SEO, nos comenté cuáles son los estadios para que una marca aparezca en lo que es ese motor de búsqueda. Y es que nosotros tenemos un sitio web y realmente no podemos esperar en ningún momento que Google lo vaya a servir.
Lo posicione.
Posicione. Podría ser, puede ser, desde luego que sí, pero 100% no. Entonces, lo que hacemos es publicarlo y optimizarlo para que por fin se identifique, es decir, el robot coja, lo identifique y estime si es oportuno o no, interesante, que simplemente lo rastree. Y eso es una cosa que mucha gente no entiende. Ahora, con la inteligencia artificial, lo que es el algoritmo está entrenado para que se lo piensen, para que Google, lo que es el robot, se lo piense antes de siquiera de pensar, de analizar si es buena, una buena página, una buena URL para indexar. Y entonces ahí entran pues los criterios de calidad, los criterios de relevancia a la búsqueda, ¿no? A la palabra de búsqueda, a la palabra clave de búsqueda, el criterio de contexto. Y entonces, una vez que el robot determina que es útil, entonces empieza a analizarlo. Ahora, es muy posible que a pesar de todo no lo indexe. ¿Por qué no lo va a indexar? Pues bueno, pues porque el contenido tiene que ser bueno, pero también tiene que JavaScript no estar en medio, por ejemplo. Y tenemos muchos problemas con React, por ejemplo, con esa tecnología, porque tenemos que utilizar pre-render, siempre hay problemas con pre-render, o por lo menos siempre he tenido muchos problemas con esa tecnología a la hora de indexar un sitio web. Entonces, es muy importante que el rastreador del sitio web, del motor de búsqueda, sea capaz de rastrear, porque si no es capaz de rastrear, entonces no puede analizarlo. Si no lo puede analizar, no lo va a indexar. Y si no se indexa, que es el siguiente paso, no se sirve. Indexar simplemente es añadirlo a una base de datos. Y luego, una vez que se indexa ese sitio web o ese URL, lo que ocurre es que es muy posible que después desaparezca de esa base de datos. ¿Por qué? Porque ahora es lo que os contaba antes acerca de la inteligencia artificial, RankBrain, Hummingbird y todo lo demás. Lo que sucede es que Google y todos los motores de búsqueda necesitan que sus usuarios se sientan a gusto utilizando el producto. Entonces, si el contenido no es de calidad, si no está actualizado, si otro competidor hace un contenido de calidad y está bien optimizado desde el punto de vista tecnológico, entonces lo que sucede es que igual se indexa, pero tu contenido, que también está muy bien, pero no los ha actualizado, no se indexa más. Desaparece de ese índice. Entonces sí, claro, los diversos motores de búsqueda influyen una barbaridad, porque ahora mismo en Google es realmente muy difícil aparecer en los resultados de búsqueda. Muy difícil. Y esto lo han dicho los mismos ingenieros de Google. Muy difícil, es porque hay mucha competitividad, porque los algoritmos están entrenados para que se descubra ese contenido que es de calidad o que puede no serlo, pero resulta que técnicamente está muy bien, y esto es otro tema, o eso es otro melón que se puede abrir también. Y bueno, hay competición en general, entonces es que esa es la realidad. Pero luego, por otro lado, también Google está haciendo muchas pruebas, sí, para poder avanzar en sus algoritmos, en su producto en general. Está haciendo Search Generative Experience, que ahora ha lanzado en Estados Unidos, lanzó en Estados Unidos y luego a finales del año pasado también lanzó en una serie de mercados alrededor del mundo. No llega de Europa, en gran parte gracias a las restricciones y las limitaciones legales que hay. Entonces se está probando en otro sitio, pero aún así la volatilidad de los resultados de búsqueda ahora mismo es enorme y puede ser más grande en Google que puede ser en Ecosia, que puede ser en Bing. Y luego hay determinados elementos que, por ejemplo, Google sí considera, pero igual Bing no. O igual otros motores de búsqueda en otros países, no. Y esto nos lleva directamente al tema internacional, que muchas veces no tenemos solamente a Google, también tenemos otros, también tenemos Baidu, también tenemos, no sé si lo pronuncio correctamente, Shazam, me parece que se pronuncia así, que es un motor de búsqueda que está en la República Checa. Entonces, si vas a la República Checa, porque quieres ser visible allí, tienes que tener en cuenta que no todo el mundo utiliza
claro.
Google, aunque Google es el segundo allí, pero también tienen Shazam, me parece que se llamaba Shazam, ¿verdad? Y luego en China tienen Baidu, pero también tienen otro motor de búsqueda, me parece que es solamente para móviles, y es algo nuevo que se lanzó el año pasado, y me parece que Baidu también está metido junto con otras empresas tecnológicas allí. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para optimizar nuestros propios procesos también.
Es que China, con las restricciones y demás, posiblemente es uno de los mercados más complicados para cualquier cosa.
Sí, APAC en general son mercados muy complicados. China, aunque yo creo que es más fácil, por lo menos por lo que cuentan, entrar en China de lo que es entrar en Japón. He trabajado en el mercado japonés muy brevemente y tengo que decir que es lo más complejo que me he encontrado. Y además porque es muy sorprendente, porque piensas, bueno, Japón es el colmo del avance tecnológico, pero la realidad es que muchas veces la tecnología está muy atrasada, se ha quedado bastante obsoleta. Y eso es algo que me costó entender al principio, ¿no? Y son muy tradicionales, y sobre todo si no eres japonesa, si no hablas japonés, si no tienes un padrino que te lleva allí directamente. Yo tenía, gracias a Dios, teníamos una representante de ventas que se lo había estado currando durante bastante tiempo, y entonces me pidió por favor que por lo menos escuchara cómo se puede para poder entrar, a cómo podíamos entrar, y la verdad es que me alegré mucho de haber trabajado en colaboración con ella, porque así es como logramos entrar un poquito, ¿no? Un poquito nada más, ¿eh? Y esto también utilizando marketing tradicional, los regalitos y demás, ¿no?
Sí, sí, sí. El marketing tradicional nunca morirá. Por mucho que avance.
No lo creo.
Por mucho que avance el digital. Exacto, sí, sí, sí. No, o sea, estoy aprendiendo un montón de cosas. Yo que me pensaba que el mundo, bueno, tecnología, la parte que a mí me toca, ¿no? La que yo sé es frenética, que cada día es cambiante. Bueno, o sea, el mundo del marketing digital es más cambiante, por supuesto, porque se tiene que adaptar, obviamente, a todo lo que quieran los usuarios. Cambiante y sobre todo eso, frenético, ¿no? No sé, es un poco también, puede ser un poco estresante. ¿Cómo vives esa experiencia tan estresante, pero aparte que llevas tantísimos años? No sé, seguro que tienes alguna anécdota, bueno, alguna, muchísimas anécdotas, no sé, algo que nos quieras contar dentro de tu bagaje, alguna experiencia o alguna anécdota curiosa que te ocurra, no sé.
¿En qué sentido? Porque tengo, no puedo sé, tener algo, alguna, pero
no sé, algo que te haya llamado la atención, o por ejemplo, bueno, lo que has contado, la anécdota del mercado japonés, ¿no? O sea, que también has tenido tantísimas experiencias internacionales, pues eso, ¿no? El que te hayas encontrado algo que no sé, que fuera curioso, si quieres, si no, no. No pasa nada.
Bueno, lo que más me llama la atención es el hecho de que muchas marcas, muchísimas, o sea, la tendencia a internacionalizarse es una tendencia que ha existido siempre y ahora es cada vez más, porque hay que abrir mercado lo más posible, especialmente cuando, cuando bueno, tenemos una recesión que igual nos afecta, igual no, ¿no? Pero realmente las empresas no prestan atención y eso me llama mucho la atención, porque vamos a ver, si tú quieres internacionalizarte, la palabra, tienes que tener en cuenta el público objetivo.
Objetivo,
y esto es básico en marketing, esto es absolutamente básico. Tienes que hablar con el público objetivo de la manera en la que ellos te entiendan.
Claro.
Entonces, no solamente es hablándoles de tecnología, sino que les vas a vender es tecnología, sino también utilizando el idioma en el que ellos se sienten a gusto. Porque igual pueden hablar inglés bien, ¿no? Y una de las tendencias que he visto es a comprar transaccionalmente, creo que se llama así, ¿no? Cuando compras desde, por ejemplo, España, pero resulta que el sitio web está en Francia. ¿No? Y esto es una tendencia muy grande. Y no importa en ese momento pues, hacerlo en inglés, por ejemplo, en lengua franca, pero la gente, los usuarios, prefieren utilizar su propia lengua, por ejemplo, para atención al cliente. Y muchas empresas no lo hacen. Acabo de estar con un sitio web, por ejemplo, en el que lo único que han hecho ha sido publicar una serie de artículos de mala manera, escritos de cualquier
forma. ¿De mala manera?
Sí, es que no es que fueran artículos técnicos, era una web legal. No es que estuvieran mal escritos, que sí que lo estaban. Realmente, es que realmente hay que saber escribir bien acerca de lo que sea. Es que además hay que escribir de una determinada manera para que los motores de búsqueda entiendan que ese contenido es el adecuado a la palabra o al grupo de palabras que el usuario va a entrar en la búsqueda, ¿no? de su motor. Entonces, pues hay que hacerlo así, de una determinada manera, tiene una estructura. Todo lo que es marketing digital generalmente son procesos y en SEO lo es todavía más, son procesos estratégicos. Entonces, ¿tú quieres ir al extranjero? Pues lo que quieres hacer es, primero de todo, estudiar un poco el público objetivo, el mercado objetivo, ver si realmente es factible, a ver cuáles son tus competidores allí, qué es lo que no están haciendo o qué es lo que están haciendo mal y en dónde tú puedes entrar, ¿no? Para cubrir ese hueco. Pero para hacerlo tienes que hacerlo igual en alemán, porque si tú quieres vender en Alemania, tienes que vender en alemán. No es como otros mercados, como por ejemplo el de Países Bajos, por ejemplo, en donde ellos hablan neerlandés, pero están acostumbrados a tener sitios web en inglés.
Alemán o inglés.
No pasa absolutamente nada, ¿no? Como por ejemplo el Reino Unido, en donde puede ser que tengas un sitio web multilingüe, pero porque igual es una web de viajes o lo que sea, entonces es diferente. Pero en Países Bajos están acostumbrados a verlo en inglés y en irlandés. Entonces, bueno, ahí te podrías escapar un poco, ¿no? Pero la realidad es que al final también tienes que adaptar la usabilidad, lo que es la interfaz del sitio web, de la estructura también, porque igual no es la que se espera, ¿no? Una cosa que me sorprendió muchísimo es Xbox. Xbox, cuando se lanzó en Alemania en el 2022, era un puñetero desastre. Era un desastre de localización tremendo. No dudo de que su juego sea fantástico, ¿vale? Bueno, en fin. Pero estaba en todos los foros de localización porque aquello era un desastre. Entre las palabras, no se habían preocupado lo más mínimo en traducir o localizar correctamente todas las palabras. Yo preguntando a gente que son alemanes nativos, decía, bueno, esta palabra, estas palabras, ¿a ti te suena esto bien? Me decían, bueno, sí y no, es como graciosillo y tal. Y en ese contexto, eso graciosillo no tenía cabida. O cuando los botones del juego, de la interfaz, iban hacia lo que es el borde de la pantalla. Eso es un absoluto desastre, un absoluto desastre. Entonces, hay que localizar desde diversos puntos de vista, hay que testear y, sobre todo, no hay que darle luz verde a cosas que no, pues que no están bien. En muchos casos también he visto cómo se utilizaba Google Translate. Y eso lo puedes utilizar si quieres, pues para tener una idea. Uh-huh. Una idea. Pero cuando tú quieres publicar contenido en tu sitio web para que te contacten o para que te compren, no quieres utilizar eso precisamente, ¿no?
Sí, sí.
No sé, es un poco preocupante. Y ahora con ChatGPT es también preocupante, pues porque ya estoy viendo algún que otro contenido duplicado, no sé, un mismo tipo de producto comentado de igual manera. Y es que lo que quiero enfatizar es que se sabe cuando algo es inteligencia artificial, cuando un texto viene de inteligencia artificial, por las palabras, por la estructura, por el sentimiento que lo lees y dices, y esto no lo ha escrito un ser humano algunas veces, ¿no?
Con todo esto que estás contando, Montse, que me parece súper interesante, claro, estoy como marcándome ciertos puntos de aprendizaje, como son que internacionalización no significa inglés,
significa
traducir a inglés, es otras muchas cosas, es entender la cultura de los usuarios de dónde viven, de quiénes son, de cómo están. Todo esto me suena mucho también a que en general quizá hay mucho sesgo, mucho a la hora en la que abordamos cualquier tipo de estrategia de marketing en general, quiero decir, y que eso obviamente entiendo que suponen retos o barreras que hay que traspasar, ¿no? Ir más allá. Existen muchos sesgos, tanto a nivel cultural, que ya has comentado quizá, como de género, de raza, en el ámbito.
Sí, sí que lo hay. Sí que lo hay. No creo que las marcas, es mi punto de vista personal, no creo que que las marcas hagan un marketing inclusivo. Pero tampoco creo que dentro de las empresas se colabore. Es una de las cosas de las que hablé en el DevFest el año pasado. No creo que se colabore lo más mínimo. Y entonces, como no existe esa colaboración, pues no se tiene ese conocimiento, ¿no? Que si se preguntara, porque muchas veces nos encargan una cosa, nos encargan un proyecto y tenemos que hacerlo, pero nos falta conocimiento, ¿no? Conocimiento actualizado. Entonces, la mejor forma es colaborar con alguien que, por ejemplo, ya esté en el mercado alemán y que te pueda decir, oye, mira, si yo hablo de esta forma, si hablas de esta forma, no te van a entender.
Claro.
Y además, es clarísimo. Yo creo que hay muchísimos sesgos. Además, esto viene de hace muchísimo tiempo. Las empresas siguen haciéndolo. Y bueno, no me gustaría generalizar, pero creo que muchas empresas estadounidenses lo hacen. Muchísimas empresas en Europa no se preocupan demasiado de lo que son los diversos mercados y bueno, internacionalizan a su manera, la manera de siempre, ¿no? Que es imponerse de alguna forma. Me llama mucho la atención además también el hecho de que LATAM, por ejemplo, LATAM, que es un, como sabes, un conjunto de mercados, ¿no? El mercado latinoamericano, no solamente es un mercado nada más, son varios, son muchos, entonces cada uno es distinto. Cuando he trabajado allí me he dado cuenta de que México parecía ser el predominante, pero oye, igual Brasil también está allí, también es, también es dominante. Un mercado dominante, entonces hay que pensar un poco, pero dentro del mercado hispanohablante sí que es verdad que veía México como más dominante, pero ¿por qué? Porque igual ha habido más experiencia. La verdad es que creo que eso se está cerrando, el tema de los sesgos, la gente está identificándolos, son más conscientes de las cosas que están pasando, que han venido pasando y sobre todo son más conscientes de que hay que buscar soluciones y se buscan soluciones. Sí, porque es que no solamente hay que pensar también en otras cosas, ¿no? En el tema del negocio, aunque solamente sea en el tema del negocio. Va a convertir un usuario al que le hablas de una determinada manera que no un usuario que le hablas de una manera más general, ¿no? Entonces, si tú utilizas su propia lengua, sus propias formas de expresarse, igual ese usuario va a convertir más que una persona que, bueno, que igual le presentas una imagen más general acerca de ese producto, por así decirlo, ¿no? Claro, y estoy pensando a lo mejor en ejemplos que he visto, ¿no? Que he visto en Francia, en el norte, para una campaña de PPC, esto no es SEO, pero también es marketing digital, ¿no? Para una misma campaña tenían tres fotos, una para el norte del país, otra para el sur del país y otra más general. Entonces, la general era precisamente la que menos conversiones llevaba. Y esto es una cosa que se pudo trasladar también a SEO, se pudo trasladar a otros canales.
Sí, claro.
Además de toda la labor que haces en tu trabajo, creo que tienes por ahí también otra serie de proyectitos. ¿Te gustaría hablarnos un poco de alguno de ellos?
Sí, bueno, he sido recientemente elegida como embajadora de Google, un programa de Google que se llama Women Techmakers, y es para asegurarnos que las mujeres y las niñas sepan que es posible trabajar en tecnología durante un tiempo, durante toda tu carrera. Porque muchas veces lo que ocurre es que empiezas en tu carrera haciendo lo que sea dentro de tecnología, por ejemplo, o cualquier otro ámbito, cualquier otro sector, y luego lo tienes que dejar porque te ves con dificultades, o la gente se ha visto con dificultades para continuar su carrera en ese ámbito, ¿no? Pero es posible, entonces está muy bien. Y creo que mi ámbito, mi matiz que yo quiero llevar es que las mujeres de edad mediana todavía pueden tener esa carrera dentro de tecnología. Que creo que esto no es algo de lo que se habla. Se habla muchísimo más de las de la gente más joven que acaba de empezar o que está a punto de empezar, STEM, etcétera, etcétera. Lo cual está muy bien, pero claro, llegas a una edad en la que sí, bueno, hay que seguir aprendiendo, pero ya tienes mucho camino recorrido. Entonces, hay que estar ahí. Ese es mi punto. Entonces, cada vez que hago una presentación, cada vez que hago una charla, pues con un poco de suerte no sé, inspiro a alguien, pero también comento, cosas relacionadas con este programa, además, ¿no? Qué además bien. Tenemos el International Women's Day dentro de poco, el Día de la Mujer Trabajadora que decimos aquí en España, ¿no? Y luego, pues eso, me gustaría pues aprovecharlo para que las niñas y las mujeres lo sepan. Luego también tengo mi sitio web y un canal de YouTube en el que hablo con profesionales reconocidos acerca de diferentes temas dentro del SEO y dentro de tecnología, dentro de contenido también, etcétera, etcétera, ¿no? Producto. O sea que si queréis visitarlo, pues y comentarme, ¿no? Igual os interesa saber algún tema específico, entonces puedo hablar de ese tema en específico.
Dejaremos los enlaces en la descripción, como siempre.
Exacto.
Gracias.
Bueno, pues, Jolín, que se nos ha pasado volando el tiempo y que nos ha contado un montón de cosas fascinantes. Yo he aprendido un montón, sobre todo de procesos y todo ese camino que hay que llevar para poder sacar un producto que es no solamente bueno, sino que llegue al usuario, ¿no? Y a los usuarios para que se convierta y sea algo real. Muchísimas gracias, Monse, por acompañarnos este día, este capítulo de hoy. Te damos muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y nada, estamos expectantes de, bueno, pues seguir viéndote en más charlas, que esperes a más personas, visitaremos tus páginas y también esos libros que estarán por salir, que ya lo pondremos por allí. Muy bien, pues nada, aquí os dejamos el capítulo de hoy, despedimos a Monse, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
Y gracias, como siempre, María y Laura. Nos vemos muy prontito.
Hasta pronto.
Hasta la próxima.
Adiós.